creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Canabio, y desde ese entonces el presidente de México lo designó honorariamente coordinador nacional. Desde el 2010 el doctor Sarucán dirige esta Comisión Nacional en sus labores diarias y cotidianas. Doctor, de verdad es un honor, de verdad, contar con su presencia. Le agradecemos que haya aceptado la invitación. Yo le decía antes de arrancar que pues hoy la presencia del doctor también se da en un contexto donde quisiéramos conocer un punto de vista. Sé que lo invitamos para hablar del tema del sur-sureste, pero pues lo que ayer hizo el presidente norteamericano firmando una orden ejecutiva que desmantela la política ambiental de dicho país, sin lugar a dudas es un asunto que no nada más compete a aquella nación, a todo el mundo, y por eso no podemos desaprovechar la oportunidad para conocer su punto de vista, porque allá en Estados Unidos también hay que reconocer, se vienen haciendo esfuerzos muy importantes de manera reciente para instituir acciones para frenar el cambio climático. Pero bueno, esta orden ejecutiva firmada por Donald Trump, cuyo objetivo pues es eliminar el plan de acción de clima, que tiene el propósito de recortar las emisiones de gases contaminantes del sector carbón, pues allá en Estados Unidos hoy pues estamos viviendo momentos complicados. La nueva orden ejecutiva, hay que recordarlo, y lo comento porque sí me parece trascendental que nos tomemos unos minutos para conocer su opinión, si usted con generosidad nos la puede dar. Esta nueva orden ejecutiva pues incluye la eliminación de varias moratorias impuestas por el anterior presidente de los Estados Unidos, la apertura de un periodo de estudio para determinar si las restricciones a la contaminación son necesarias. ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabemos que en México pues estamos vigilando muy de cerca las acciones del gobierno norteamericano por la política migratoria de odio en contra de nuestros connacionales, pero esto es para todo el país. Entonces, pues yo le doy la bienvenida. Sí queremos escuchar, por el interés que despierta para esta Comisión Sur-Sureste, su opinión y su trabajo alrededor de este tema de nuestra región del país, pero lo sucedió ayer, doctor, nos parece inevitable. Le doy la bienvenida y en nombre de esta comisión, pues lo escuchamos con mucha atención.
Gracias, doctor. Ya está. Gracias, yo quisiera agradecer. Gracias por la oportunidad, ya habíamos estado juntos platicando del tema. No sé con cuánto tiempo contamos, porque las cosas tienen un acotamiento para pues poder satisfacer las dos áreas de comentarios que usted ha puesto.
Tómese el tiempo que sea necesario, bueno, se va a difundir en el canal de
Congreso. Yo quisiera primero tocar el tema central de esto, que es nuestro país y en nuestro país justamente esta región del sur-sureste, llamada que por muchísimas razones que quizás este no es el momento de entrar en ellas, ha estado siempre se le ha tratado como el más rezagado, como el más pobre, como todo esto, pero nunca hemos visto las razones de por qué ha estado rezagado y ha sido el más pobre, a pesar de que, como también se dice, es la región con mayor diversidad biológica, y todo el mundo piensa que la diversidad biológica por sí misma es un bien que se puede, simplemente abre uno la llave y cae bienestar, nada más por eso. Y yo creo que esto es un error, porque ciertamente está ahí, ciertamente es fundamental para el bienestar no nada más del sur-sureste, sino de toda la República, pero para que ese caudal de diversidad biológica se vuelva en algo de bienestar, hay que trabajar, y hay que hacer las cosas bien, y hay que saber cómo usarlo, y hay que saber cómo aprovecharlo para la gente. Y eso es lo que no ha ocurrido, y esa es la razón de por qué esa región se ha mantenido en condiciones relativamente más pobres en el sentido económico, pero no en el cultural. También es la zona de mayor diversidad cultural del país. Y yo sé que algunos colegas míos se van a enojar por lo que voy a decir, pero ahorita me preocupa mucho más cómo protegemos a la gente que está ahí, antes de cómo protegemos a la biodiversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto central de todo este esfuerzo es la gente. Pero que para que la gente se proteja, claro, tenemos que hacer mucho trabajo para la protección de los ecosistemas naturales que todavía tenemos ahí, ¿no? Yo quisiera entrar por este, por esta faceta, digamos, el tema. Y quisiera, más que hablar mucho ahorita de cuestiones de qué tanta diversidad biológica hay, cuántas especies de aves, eso se los puedo dar, cuando sea, está en la página de Conavio, yo no creo que sea el punto, ya está conocido. México tiene uno de los mecanismos, si no es que el mecanismo más importante de conocimiento de su diversidad biológica, que es Conavio. Lo ha hecho el gobierno mexicano, esto no es una asociación civil, no es un instituto de investigación de una universidad, es un esfuerzo del gobierno federal desde hace 25 años. Y yo creo que hay que darnos cuenta de eso también, que mucha gente lo ve así como, bueno, pues quién sabe quién hizo esto, lo toman como si fuera un instituto de investigaciones sobre biodiversidad, y no lo es realmente un esfuerzo nacional de Estado.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, senador?
Sí, ¿cómo está? Qué gusto verte. Y, ¿cómo hacemos para que en este esfuerzo de mejorar esa región, al mismo tiempo que conservamos la matriz que permite el desarrollo, beneficiemos a la gente que está ahí? No beneficiemos a unas cuantas empresas, sino beneficiemos a la gente. Yo creo que esto para mí es el tema central de un programa de desarrollo. Sí, pues se pueden venir muchas empresas transnacionales de fuera y pueden ubicarse aquí y hacer un negocio, y lo más que se va a lograr es que haya empleos. Lo que no vamos a lograr es cambiar el estatus de vida. Y yo creo que tenemos todas las posibilidades, si hay un programa de desarrollo adecuado, de hacer, no de todos, porque eso es imposible en México o en cualquier otro país, pero hacer de muchas de esas personas empresarios de su propia riqueza, de reconocerla, de saberla usar y de saberla desarrollar adecuadamente, y darles entonces un sentimiento verdaderamente, voy a llamarlo de empoderamiento, en el sentido de cómo poder usar eso que es el patrimonio que tiene la gente en esa zona. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tienen como patrimonio X número de hectáreas de bosques o de selvas. Eso es lo que tienen, no tienen más que eso. Y si eso no lo pueden utilizar y aprovechar adecuadamente, bueno, pues vamos a tener un doble problema. Vamos a perder toda la diversidad biológica, que es esencial para ellos y para todo el país. Usted lo comentó, por ejemplo, un tema es la captura de agua, pero hay otros muchos más que tienen que ver con otros servicios ecosistémicos, y el otro es que no vamos a arreglar el problema social. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que ver en este plan de desarrollo, que todavía yo creo que está armándose, y qué bueno, es que cualquier, o los planes, porque no puede haber uno solo, yo creo que es un conjunto de cosas, tienes que ser planes que realmente tengan una inclusión verdadera de la gente en esos planes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también sean parte del diseño y de la discusión de cómo se va a hacer, que ellos también sean parte de instrumentar estos desarrollos, y ahorita voy a dar algunas ideas de lo que puede ser. Si lo dejamos solamente a la atracción de unas cuantas empresas, ya sean mexicanas o extranjeras, no hace diferencia, para que el trabajo de ellos, lo que haga simplemente sea ofrecerles empleo a la gente que está ahí, no vamos a resolver el problema de fondo que tiene la región del sur. ¿Cuál ha sido el contraste con otras partes del centro y del norte de del país, que ciertamente hay industrias grandes y hay empresas grandes, pero muchas de las pequeñas empresas y de los pequeños esfuerzos son hechos por la gente que vive ahí, se han vuelto empresarios, se han desarrollado como diseñadores de su propia vida. Y esto es lo que yo creo que tendríamos que lograr en el sur-sureste. Usted ya comentó que es la región con más biodiversidad de México, y no es nada más por la cuestión de lo que podemos llamar el Guinness Book of Records de cuántas especies hay. Es que esa diversidad biológica, en primer lugar, es lo que ha permitido en México y en cualquier otra parte la diversidad cultural de su país y la de otros países. No es sorprendente cuando ve uno un mapa del mundo, encuentra uno las culturas más diversas y más antiguas en las zonas de mayor diversidad biológica. No es al azar, esto tiene una razón de ser. Pero lo que tenemos que hacer es que esa riqueza que se llama realmente se vuelva tal, en el sentido de su transformación de elementos que le permite a la gente vivir bien, mejorarse, manejar eso adecuadamente y sustentablemente, y tenemos mucho conocimiento para poder hacer eso. Yo creo que por ahí va este binomio riqueza biológica, riqueza cultural, para desarrollarla. El otro punto que me parece muy importante, voy a dar estos puntos, si quieren, hay tiempo de comentarlos, discutirlos, lo haríamos, es que esto tiene que ocurrir a base de estimular empresas comunitarias en toda la región, que pueden ir desde el uso de los mismos recursos naturales para industrializarlos o lo que sea, hasta cuestiones que tienen que ver con turismo. Y turismo a mí me parece que es una de las avenidas de desarrollo de esa región, que se presta muchísimo a combinar la riqueza biológica, que es un atractivo gigantesco, con la capacidad del manejo de estas cosas por la gente que posee esos sistemas. 60-70% de los bosques y selvas del país son propiedad comunal, ejidal, rural. Entonces no podemos pensar que puede haber desarrollo y olvidarnos de la gente. ¿Qué va a hacer esa gente? Las tenemos que involucrar a volverse realmente actores de ese desarrollo, en serio.
Perdón, doctor. A ver, podríamos hacer esto, senador Mayans, un poco, si usted nos lo permite, más interactivo.
Encantado.
Porque yo hace rato tomé nota de lo que usted decía, empresarios de su propia riqueza, y yo puse cómo, y usted ahora un poco me responde con esto del tema de empresas comunitarias, turismo. ¿Pudiese usted ayudarnos a desarrollar un poquito más? Porque nosotros podemos precisamente llevar ese tipo de ruta, ¿no? ¿Te parece, Humberto?
Yo no quise traer una presentación de PowerPoint, porque acaban distrayendo a todo el mundo, consumen mucho tiempo, pero lo puedo hacer cuando quieran, en términos de mostrarles ejemplos concretos en los que Conavio ha estado involucrado para el desarrollo de estas cuestiones. Hemos tenido en toda esa zona el desarrollo de el corredor biológico mesoamericano en la parte mexicana, que ha sido básicamente toda la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, en donde hemos tratado de ayudar a que la gente maneje sus selvas, bosques, de manera tal que las conserve, pero al mismo tiempo tenga un ingreso. Y hay varios ejemplos de esto. Uno muy notable, desde luego, es la de ecoturismo. Hay varios ejemplos de hoteles espléndidos en Chiapas, están empezando también en algunos otros lugares, manejados por los ejidatarios, donde las mujeres tienen una función, los hombres tienen otra, los chicos sirven de guías de turistas. Estamos entrenando a varios de ellos para que realmente sean guías de turistas muy abusados, es decir, con muchos elementos de transmisión y que la gente sienta que pues tienen a un profesor ahí prácticamente hablándoles de lo que tienen alrededor, del conocimiento. Y estos son varios de los ejemplos. Tenemos otro proyecto que es el de cadenas productivas, en el que después de varios años de experiencia ahí hemos escogido alrededor de 7 productos, vamos a llamarle, para empujarlos fuertemente, que van desde comunidades que trabajan con café orgánico, que es una manera de conservación de la naturaleza importante. Ustedes saben, México es el productor número uno de café orgánico y que tiene un precio mayor. El chiste es que estamos en una situación en que no se trata de desplazar todo el mercado para hacer, es decir, desplazar el mercado internacional, hacerlo mexicano para que México domine todo eso. Algunas cosas muy difíciles, requieren mucho tiempo, pero buscar nichos en los cuales los productos producidos de tal manera, perdón por la redundancia, tengan un valor comercial más alto que les dé el margen de ganancia que les pueda hacer. Pues darle mayor competitividad a la gente, ¿no? El café orgánico es uno en el que hemos estado tratando de ayudar que encuentren nichos de mayor calidad. Miel, por ejemplo, ha sido otro en el que hemos estado trabajando. Por eso fue el conflicto en la península, de la presencia de polen transgénico de soya, que empezó a bajar. Bueno, simplemente prohibieron la entrada de esto. En Europa, en Alemania particularmente, hemos estado buscando maneras de resolver este asunto. Ya creo que hay caminos ahí. Ecoturismo es otro que estamos tratando de buscar. Sí, hay varios de estos que están. Chicles, otro más que ya anda. El hule es uno en el que no nos hemos metido todavía. Pero hay, estoy dando esos. Pero digo, pensemos en cacao, pensemos en vainilla. Pero todas estas cosas son productos desarrollados, cultivados en México. Y por ejemplo, voy a usar el ejemplo de la vainilla, que claro, la parte más importante de producción de vainilla está un poco fuera de esa zona, está en el norte de Veracruz, pero que es perfectamente reproducible en esta región. No vamos a desplazar la industria vainillera de Ceilán y de Madagascar o de esos lugares, porque ya tienen mucho tiempo, han tenido otras grandes compañías detrás de ellos que ayudan a la distribución de los productos. Pero ¿quién puede vender vainilla, que diga vainilla del centro de origen de la vainilla, cultivado por indígenas papantecos, es protección de las selvas donde lo hacen?
Nadie.
No, ahí está un nicho que es absolutamente único para muchas de las cosas que hacemos en México. Es un ejemplo. Y yo creo que es por ahí. No pensemos que vamos a convertir alguno de los productos de zona en el productor mundial. Porque lo que primero queremos es resolver el problema local y luego irlo expandiendo. Y se puede hacer y se puede hacer. Pimienta es otro caso, la pimienta gorda, ¿no? Hay muchos, usted conoce varios de esos. Les estoy hablando a los convertidos, pero en fin. Esos son los ejemplos del tipo de cosas que hay que hacer. No se requiere la ingeniería para mandar un hombre a la luna. Son muy sencillos. Lo que se requiere son planes adecuados. Yo una vez, cuando todavía estaba escribiendo en la página editorial de Universal, publiqué un artículo que comparaba Chiapas, el estado, con Costa Rica, el país, ¿no? En términos de lo que Costa Rica obtiene de recursos por el ecoturismo y lo que obtiene Chiapas por el ecoturismo. Y son muy comparables en términos de extensión, de población, de índices de desarrollo humano, etcétera. Y ahí lo que estaba diciendo es, Costa Rica obtiene alrededor del 20% o 20 puntos del PIB nacional del turismo, viene de ahí. En Chiapas es como el 0.3 o alguna cosa de este tipo del producto estatal, ¿no? cuando la diversidad biológica en Chiapas es mucho más rica que la de Costa Rica, y ya no digamos la comparación con la otra riqueza que tiene Chiapas, que es la diversidad cultural y la arqueológica. Entonces, ¿dónde? No hay dónde comparar esto. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué no hemos podido desarrollar esto? Bueno, son cosas muy sencillas, no hay que hacer demasiado. Se necesita organización, se necesitan planes de largo plazo, se necesita mantenerlos, comunicaciones adecuadas, autobuses que corren confiablemente en horarios y en otros sentidos, aerolíneas que comunican a Tuxtla con todos los pequeños pueblos, el apoyo a todo este ecoturismo del que estoy hablando. ¿Qué de eso no podemos hacer? Lo tenemos ahí, la cosa es tener un plan claro y una visión. Pienso que es por ahí. Y toco estos antes de tocar uno que fue el que escuchamos en el Club de Industriales, ¿no? Que es este corredor, prácticamente una especie de duplicación de canal interconector del Pacífico con el Atlántico, con el Golfo, y que suena muy interesante. A mí me preocupó muchísimo el comentario de esta persona que venía de Hong Kong, creo.
Sí.
De que no había manera de que pudieran correr tantos trenes como barcos pasan, en términos de volumen, que de un puerto al otro, del Golfo al Pacífico, Santa Cruz, ¿no? Dije, bueno, ¿cuántas vías de tren, con cuántos trenes vamos a necesitar para que esto sea comparable? Eso es una cosa. Yo no soy un experto en transporte, pero parece que el señor sí lo era, y su comentario ahí me dije, ay caray, ese es un punto importante. Ese es uno. Pero tenemos otro. Y es en unos años más, y está muy relacionado al segundo punto que usted me estaba pidiendo comentar. El Ártico va a ser pasable todo el año. Entonces, todos los productos de Europa se van a ir por allá arriba, en una vía mucho más corta, a los mercados del Oriente, sin tener que pasar, ni pagar nada, ni esperar colas, cero, simplemente pasan. ¿Tenemos eso en visión antes de lanzarnos a una aventura de ese tipo? Yo no la puedo calificar, no tengo los elementos. Pero hay una cosa mucho más grande que tendríamos que estar valorando antes de realmente pensar en eso como el único mecanismo de desarrollo de esa zona, y que es una parte de la zona, más el Istmo de Tehuantepec, que es un cachito de una región bastante más amplia y bastante más poblada, ¿no? Yo creo, y con esto quizá terminaría para poder comentar, es que no hay un solo plan, no, es decir, el plan tiene que ser de múltiples acciones, ¿verdad? No puede ser solamente una interconexión, que puede ser muy interesante para ciertas cosas, desde el Golfo al Pacífico, sea la forma de desarrollo del sur-sureste, o algo equivalente en otra parte. Tiene que ser una acción que involucre muchos de estos elementos de los que he estado comentando, para que realmente las cosas funcionen. En mi opinión, si no tenemos una inclusión real, y cuando digo inclusión real, no es nada más como empleados, sino como participantes activos y como empresarios chiquitos, si se quiere, de la gente. Ese es uno. El otro es el hecho de que las empresas comunitarias, que son la base, después se pueden volver grandes empresas, pero hay que empezar por cosas pequeñas para que la gente esté involucrada. No se apoyan más, muy difícil lograr las cosas adecuadamente, y que haya un esfuerzo de capacitación humana desde el inicio para preparar a la gente. No han tenido oportunidad de hacerlo, no es que sean tontos, que simplemente no han tenido la oportunidad de que podríamos llamar las cuestiones que habilitan que ellos puedan desarrollar esas capacidades. Y eso tendría que ser una cuestión de inicio. yo creo que el proceso de capacitación en esto, en cosas muy básicas, pueden ir desde manejo financiero, contabilidad, administración, cosas de ese tipo, tan, no son elementales, son fundamentales para esto. Yo no veo cómo puede haber un desarrollo del sur sureste que resuelva el problema más grande que para mí hay, tanto o más que la conservación de la biodiversidad, que es la gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cuidamos a la gente viviendo?
¿Tú querías comentar algo, Humberto?
Doctor, muy, muy importante y muy interesante sus comentarios y su visión. Yo quería, independientemente de profundizar en algunos temas que usted, comentarle, hacer dos comentarios. Uno, del modelo de desarrollo que hemos seguido en los últimos 40 años en el país, y segundo, una experiencia que tuvimos en Tabasco en el sentido que usted lo está señalando y que está recomendando, y que no hay otra. Esa es la solución, no nada más para el sur sureste, yo creo que para el país. Yo creo que la situación que estamos viviendo con Estados Unidos y con Trump, con el presidente Trump, nos da la gran oportunidad de repensar México y de volver a ciertas prácticas y a ciertas estrategias de desarrollo y recuperar algunos valores y principios propios que habíamos venido desarrollando con el tiempo, sino con la intensidad y con el método adecuado, pero sí retomar esas experiencias históricas que tuvimos en México para realizar lo que usted nos está señalando. Creo que nos da la gran oportunidad lo que está pasando con Estados Unidos, porque a partir del año 83 y sobre todo después en el 88, México decidió, la burocracia mexicana, los más altos niveles de las autoridades mexicanas decidieron, por no mencionar nombres, decidieron, porque hay nombres, un modelo de desarrollo que era la integración con los Estados Unidos, a partir del TLC, ¿no? Y también justificados desde algún punto de vista desde la globalización que se estaba dando. Pero decidimos integrarnos, modernizarnos, olvidando esa riqueza cultural, esas prácticas políticas propias de un país pluricultural, con una población indígena muy importante, con grandes riquezas y posibilidades nuestras. Y entre otras causas de todo este modelo de desarrollo, que se desarrolló a través de nichos y que sirvió para que el centro y el norte del país se convirtieran en regiones prósperas, educadas, con empleos más o menos bien pagados, más modernas, con una infraestructura física moderna, podríamos decir carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarril, etcétera, y el sur-sureste atrasado, abandonado, rezagado, con educación, sin una educación de calidad, sin investigación científica y tecnológica, sin infraestructura moderna, sin la posibilidad de competir con el centro y el norte industrial. Los beneficios del TLC son muy claros, se derramaron en el centro y en el norte, y solamente el 11% de esos beneficios llegó al sur sureste, por estas causas: falta de infraestructura física, falta de educación de calidad, falta de investigación científica, tecnológica, falta de empresas modernas, y se generó un vacío que está a punto de partir al país en dos, ¿no? Un país pobre, rezagado a partir del Istmo de Tehuantepec, y otro, pues más o menos desarrollado, que es el centro y el norte industrial, pero que depende totalmente en un 92% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Este es el gran tema, ¿no? Porque si volteamos a ver el campo del centro y el norte, también fue abandonado, como el del sur-sureste. Y de allí que los vacíos siempre se ocupan y que vastas regiones hayan sido ocupadas, poblaciones rurales, por el narcotráfico, hay que decirlo, ¿no? Y está en manos del narcotráfico y se está viendo cada vez más claro. El abandono de las instituciones, el abandono al campo mexicano como tal. Por lo tanto, la mirada y los comentarios que usted hace de un modelo de desarrollo que contemple esta riqueza, que vuelva a su mirada al campo, a involucrar a la población en este planteamiento de que sean los propios responsables de su desarrollo, es muy importante para el sur sureste, para conservar biodiversidad, para conservar cultura, para administrar sin destruir esa riqueza, pero la riqueza existente, pero también es válido para el centro y el norte, en las poblaciones rurales de Chihuahua, en las poblaciones rurales de Sonora, de Sinaloa, de Nuevo León incluso, ¿no? Aún de los estados más prósperos y avanzados. Entonces, lo que tenemos que hacer es repensar el modelo de desarrollo de México de fondo, un nuevo planteamiento para la realidad que estamos viviendo y aprovechar efectivamente este conflicto con Estados Unidos, esta situación, no solamente para diversificar mercados hacia Europa, América Latina y otras regiones, que por cierto este modelo nos hizo olvidarnos de que éramos latinoamericanos y nos convertimos en norteamericanos, y estaba todo el reclamo de América Latina. Yo viajé mucho en los 90 porque formaba parte del Parlamento Latinoamericano como ahora, y todavía hay reclamos de nuestros amigos centroamericanos de que México se olvidó de América Latina y solamente veía el norte. Y hay resentimientos muy fuertes, ¿eh? Yo lo he visto en toda América Latina y el Caribe. Y entonces, bueno, es necesario voltear a verlo, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también cultural, político. Es necesario disminuir la dependencia con Estados Unidos en todos sentidos, no solamente desde el punto de vista comercial. Pero esa es sería la reflexión del modelo de desarrollo. Yo quería, y tiene usted totalmente la razón, yo le estoy agregando otros puntos y se puede discutir muchos aspectos, pero estoy hablando muy general. Pero se podría profundizar en esta reflexión, y creo que la oportunidad política también hacia el 2018 nos da la gran oportunidad de hacer esta reflexión profunda de cuál es el modelo de desarrollo que México necesita hacia el futuro, hacia la próxima generación. Este es el tema. Y cómo recuperar identidad, cómo recuperar las riquezas propias, cómo recuperar cultura, cómo conservar nuestra biodiversidad. Yo creo que ahí está, y ese debe ser la profundidad del debate que se debe dar a propósito de las elecciones próximas. Hay que resolver un tema que es fundamental, porque si no, no va a caminar nada de lo que estamos pensando, doctor, y es la seguridad del país. Hay que resolverla. El ecoturismo, estas pequeñas empresas de las que usted habla, todo eso está condicionado realmente a que haya seguridad en el tránsito de las personas, en la vida, en las propiedades de las gentes. Este es, para mí, el principal tema, dado los niveles que hemos alcanzado de inseguridad en México, el principal problema que tenemos que resolver, y resolverlo de fondo. No podemos continuar por el camino en que estamos. Hay que resolverlo para poder garantizar todo lo demás, porque si no, todo estaría en riesgo y sería muy difícil tener éxito en políticas como la que usted nos ha señalado ahora, y en las otras también. Podrán decir que el turismo en México estamos en el noveno lugar y podemos estar en el octavo, pero si continúa esta escalada de inseguridad, yo creo que difícil, la gente lo va a empezar a pensar más, la gente, el turismo internacional que llega, en relación a si es preferible venir a México o ir a otros destinos donde la seguridad está garantizada de los turistas, porque cada día se está enrareciendo más el ambiente. Entonces, yo quería pasar, si me lo permites, presidente, a una siguiente comentario, al número dos. O sea, uno fue el modelo de desarrollo, que es la oportunidad para realizarlo. El segundo es, yo viví, porque trabajé ahí los 6 años, con el gobernador en Tabasco, González Pedrero, Enrique González Pedrero. Y allí desarrollamos un modelo exactamente idéntico al que usted nos está platicando, que se le denominó los Centros Integradores de Desarrollo Económico y Social. así se llaman, que fue una experiencia en donde en otras cosas se tomó una parte solamente, que era el problema este de solidaridad, que lo convirtieron en otra cosa, pero que de ahí se inspiró. Pero el modelo de desarrollo de los centros integradores era un modelo de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y racionalización del gasto público, que iba desde la ciudad capital, que era Villahermosa, hasta los poblados que se llamaban centros integradores, los más pequeños, de 3 a 5 mil habitantes, para dotarlos de todos los servicios, de todo el equipamiento urbano o semiurbano, de toda la infraestructura de agua potable, de escuelas, de parques, de drenaje, de pequeños rastros, de mercados, para que la gente tuviera los servicios elementales en esos pequeños poblados. Pero el secreto fue que además se crearon empresas, pequeñas empresas productivas con la vocación de cada
lugar.
¿No? Y se estableció un sistema de transporte que llamamos transporte rural, que iba en todas estas poblaciones del campo. El modelo iba desde la capital, que era la ciudad de Villahermosa, las ciudades capitales de cada municipio, y después bajamos hasta de 3 a 5 mil habitantes. Y se hizo todo el modelo, y lo principal, se involucró a la gente en todas estas decisiones. No se hacía un rastro si la gente no participaba, opinaba, y lo construían ellos mismos, con el apoyo de ingenieros, con el apoyo de los recursos del gobierno del Estado. No se hacía una pequeña empresa ganadera, o los cultivos de traspatio, que fueron muchísimos, o granjas porcinas, granjas de avícolas, etcétera, sino participaba la gente, las mujeres, en su organización, se les capacitaba y se administraba. Este modelo, doctor Sarucán, no lo inventó González Pedrero, se operó los 6 años, con un gran éxito, se involucró a toda la gente, y la gente defendía sus proyectos, defendía sus ingresos, porque creamos empresas comercializadoras. Se organizó la pesca también, y entonces había una empresa, Dipromat, que era la que manejaba toda y comercializaba en la Ciudad de México, en la Viga, todo el pescado de los distintos pequeños puertos pesqueros, y se los dotaba de avituallamientos, de barcos, igual de las granjas avícolas, porcinas. Había una comercializadora que era la que se encargaba de comercializar en el país los productos para que no se quedaran con ellos. O sea, estaba toda la cadena completamente integrada. Pero esta es la inspiración que tuvo González Pedrero. Esto fue en los hospitales de Vasco de Quiroga. De allá viene el modelo que él pensó, repensó y asumió. Fueron los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga, donde aquí se aprovechaba también las vocaciones de la región, en las zonas más indígenas, donde había experiencia en artesanías, se crearon pequeñas empresas y se les capacitó para innovar y demás. Todo este modelo duró, y esta es la tragedia, mientras que González Pedrero fue gobernador. Cuando sale de gobernador, las siguientes administraciones se dedicaron a destruir todo esto, a desmantelar todo esto. En las zonas indígenas se crearon los famosos camellones chontales con la asesoría del doctor Gómez Pompa y de Alicia Bárcena, que ellos fueron los que realizaron la investigación inicial con los chinamperos de Xochimilco, que llevaron a ver cómo se podían cultivar los pantanos de Tabasco, y fue un éxito, ¿eh? Un gran éxito. Eso duró un poco más, duró 2 o 3 sexenios, hasta que se fue desmantelado todo. Entonces, esto es el mito de Sísifo, ¿no? Hay que volver a empezar siempre, pero esta es la solución, doctor, involucrando a la gente en las pequeñas comunidades, en pequeñas empresas de todo tipo, para que sean los responsables de su propio desarrollo, de su propio destino, como usted lo da. A eso tiene que volver en México, y eso tiene que convivir con las grandes empresas automotrices, de aeronáuticas, con esos grandes nichos, ¿no? Con el petróleo, ¿no? Todo esto tiene que convivir con eso, con una infraestructura moderna, con una educación de calidad y de avanzada, con investigación científica y tecnológica que apoye todo esto. En fin, son dos mundos, pero dos mundos que pueden convivir plenamente si tenemos la visión, si aprendemos de la experiencia de México y de la cultura y de nuestra historia, y si hay la voluntad política de hacerlo. Esta es la solución, si no, México estará en riesgo, doctor, ¿eh? No solamente vamos a destruir nuestra biodiversidad, sino que vamos a destruir el país.
Bueno, socialmente será muy difícil. Ejemplos como esos, señor Mayanza, hay varios. Usted ha relatado varios de que el maestro González Pedrero, el maestro que mucho en la UNAM, no, yo no soy de ciencias políticas,
no, yo
estaba en el Consejo Universitario. Que realmente son ejemplos no nada más buenos para México, son ejemplos internacionalmente reconocidos, ¿no? Como las empresas forestales que tenemos, que están certificadas, que están en Oaxaca, que están en Durango, que están en Quintana Roo, y que realmente a la potencia que tienen de desarrollarse y de multiplicarse, es decir, de reproducirse en otras partes de México, no están recibiendo el apoyo que yo creo que deberían estar recibiendo. Como esos hay las cooperativas pesqueras de Quintana Roo con las langostas y con todo, hay muchas. Hay un libro que produjo Conavio, que publicó Conavio, que se llama, se hizo para el centenario de la revolución. El centenario, bicentenario que hubo hace poco. Bueno, nos pidieron que sacáramos algo que hiciera, congruente con lo que se estaba celebrando. Y lo que hicimos fue sacar con Julia Carabias un libro que se llama Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito. Están narrados por los que lo han hecho.
Patrimonio
Natural de México, yo se los puedo mandar. No lo traje ahora. Es el relato de 100 casos hechos, y los relatos están hechos por los que lo hicieron, no por nosotros. Lo que hicimos fue juntarlos, editarlos y sacarlos ahí. Bueno, había más que 100. De cosas como estas, como el ecoturismo, como las empresas forestales, con las cooperativas. Docenas.
Son 100 casos ya
de éxito, de
aprovechamiento empresarial.
Sí. Bueno, de ese tipo. Algunos de ellos hechos por el gobierno, otros hechos por ONGs, otros hechos por las comunidades mismas. Ese es todo el rango que yo creo que es el que tiene que estar actuando en esto. Ahí hay ejemplos. Yo no estoy diciendo que eso se multiplique, pero lo que eso habla es de la capacidad de la gente de poder hacer esas cosas cuando tiene un pequeño estímulo. Cuando hay una... Hay un ambiente que promueve estas cosas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que hacer, y concuerdo con usted, pero yo en ningún momento quise implicar que la única forma de desarrollar el subsuelo es esa. Es que eso tiene que ir junto también con el desarrollo grande de algunos planes que puedan ser detonadores de empleos y de actividad que atrae a otras empresas pequeñas alrededor. Hay que verlo, esto... Ciertamente oímos uno ahí, que puede ser interesante o no, pues depende un poco de los detalles que nos contaban. Pero ambas cosas se tienen que hacer, no hay manera de hacer una sola esperando que eso va a derramar para todos los demás, ni las empresas comunitarias para arriba, ni las empresas grandotas para abajo. Yo creo que es una imbricación del asunto, ¿no?
La cuenca.
Sí, doctor. La cuenca Grijalvo-Sumacinta, que se origina en Guatemala, transita por Chiapas y por las tierras bajas de Tabasco, constituye la séptima reserva mundial de agua. Y por frontera Tabasco, donde desembocan estos dos grandes ríos, los más caudalosos de México, se tiran al mar, se desperdician 135 mil millones de metros cúbicos de agua dulce al año, que no usamos. Porque la falta de infraestructura física moderna del sur-sureste implica no solamente carreteras, ferrocarril, puertos modernos, etcétera, sino también la infraestructura hidroagrícola para hacer del sur-sureste ese emporio que podría ser por la riqueza de sus tierras y por la riqueza y por la abundancia de agua, de que se pensó y se diseñó incluso cuando se construyeron las grandes presas en las tierras altas de Chiapas. Estaba diseñado todo el manejo y el control del agua de estas cuencas. Incluso se iniciaron la construcción y se reubicaron a cientos de poblaciones indígenas y campesinas en el plan Chontalpa, en el plan Balancán de Nosique, en la cuenca del Usumacinta, etcétera, para desarrollar la infraestructura hidroagrícola que requería Chiapas y Tabasco. Y resulta con que una vez que tuvieron terminadas las presas, estas obras quedaron inconclusas. El Dren Victoria, el Dren Samaria, que implicaba el control de todo el agua, pues no se construyeron uno y el otro quedó inconcluso, y toda la infraestructura en las tierras bajas quedó inconcluso, y solamente nos dedicamos, todo ese gran proyecto no se concluyó, se convirtieron en un cementerio de obras inconclusas, y se nos dedicamos a proporcionarle energía eléctrica al centro y al norte del país. Producimos el 35% de la energía hidroeléctrica del país. Y resulta que Chiapas fue, por muchos años, y todavía sigue siendo, el estado menos electrificado del país. Y todo el proyecto hidroagrícola quedó inconcluso. Nosotros en el sur sureste tenemos muy claro que esta gran riqueza de esta cuenca, en términos de agua, hay que aprovecharla para la agricultura. Hay que hacer estos proyectos hidroagrícolas, involucrar a todas estas pequeñas comunidades para que organizarlas y produzcan, porque el cambio climático ya nos está afectando mucho. Se construyó, se creó en Tabasco el Centro de Cambio Climático y Energías Renovables, que tiene un nombre muy sofisticado, que dirige el doctor Loyola. Sí. Ahí está Julia Carabias trabajando también, asesorando. Esa fue una creación a partir de las grandes inundaciones, porque ahora tenemos, estamos en el peor de los mundos. En estos meses de estiaje, de sequía, pues se nos muere ganado por falta de agua y pasando los ríos enfrente porque no tenemos la infraestructura para manejarla. Y en época de crecientes, pues se nos muere el ganado y los productos agrícolas por exceso de agua. Estamos en el peor de los mundos por la falta de un manejo y un control adecuado del agua. Fíjate la tragedia, ¿no? La séptima reserva mundial de agua. Entonces, es una verdadera tragedia esto, ¿no? Entonces, pero esa agua, además de lo que podemos aprovecharla en el sur sureste, ¿cuál sería? Es decir, estamos viendo otras regiones, como la Ciudad de México, que tiene las reservas más bajas de agua de todo el país, y que estamos próximos, o si no es que estamos iniciando ya una gran crisis en la Ciudad de México por falta de agua, porque no es suficiente el Cutzamala y los y el Lerma para seguir abasteciendo de agua a la Ciudad de México. Es decir, si traemos petróleo al centro y al norte industrial por oleoductos, si traemos gas, ¿qué no podríamos traer agua también? ¿Cuál sería su punto de vista al respecto?
Que si usted puede ahorita tomar nota de esta para que nos conteste a los tres. Perfecto. Porque la senadora Beristain también quiere hacer uso de la palabra, formularle en función de su propia visión como senadora por el estado de Quintana Roo. Y bueno, le doy el uso de la palabra a la senadora Beristain. Y que retome, y después haría un servidor una reflexión, y después si nos puede contestar los tres.
Voy a tratar.
No, pero no sé cómo se enciende. Okay. Bueno, pido una disculpa, doctor Sarucán, por llegar tarde, a mi compañero presidente de la Comisión Sur-Sureste, Benjamín Robles. Gracias por invitarme. Tuve un contratiempo. Qué gusto tenerlo aquí. Bueno, pues yo muy, muy contenta de estar escuchando todo lo que aquí se dice, por creo el experto número uno que hay en este país en materia de biodiversidad. De verdad, mis respetos, y qué bueno que Benjamín siempre enriquezca y nutra los trabajos de esta comisión con personalidades tan distinguidas como el doctor Sarucán. Definitivamente, retomo el tema del modelo económico de desarrollo. Creo que pues ese ha sido la esencia del problema, ¿no? O sea, tenemos que reinventar México. Ahora sí que a propósito de Trump, tenemos que reinventar y redirigir los destinos de este país. aprovechando esta coyuntura, ¿no? Para, como aquí ya bien se dijo, dejar de depender tanto del extranjero y generar más identidad, generar más, pues un traje hecho a la medida, como siempre mencionó en su propuesta de campaña Andrés Manuel López Obrador, hablando de tabasqueños distinguidos como el gobernador que ya mencionó aquí mi amigo, González Pedrosa, gran gobernador de Tabasco, la verdad. Ese sistema que él implementó en Tabasco es un sistema digno de imitarse y de copiarse en otras entidades de la República. Y bueno, yo repito, ¿no? Como Andrés Manuel dijo, hay que crearle a esta nación un traje hecho a la medida. Y esta es una oportunidad, o sea, esta es una coyuntura que todas las y los mexicanos tenemos que aprovechar para dirigir los trabajos, los mecanismos, las estructuras. Hay que generar un cambio estructural en esta nación, en las que, como aquí ya bien se dijo, a partir de cada región, y por eso la necesidad de haber creado esta Comisión Sur-Sureste, porque es la parte más olvidada de la República, ¿no? Hay una teoría por ahí que dice que el Trópico de Cáncer, que los que viven abajo del Trópico de Cáncer siempre han tenido como más más dificultades, casi siempre los que viven en la latitud del norte, del trópico para arriba, por alguna razón están más empoderados en todos los sentidos. No sé si tenga que ver con el clima, con el calor, con nuestras costumbres, no sé, pero he escuchado algo así. Bueno, definitivamente no vamos a buscar esos temas mágicos. Lo que sí tenemos que aprovechar es lo que ya hay en México. Hay una ley de cambio climático que es perfectible, que no es mala. Creo que es una buena normatividad para iniciar a poner al país al pie del cañón de lo que hoy se requiere y de lo que se firmó en París. O sea, en París se generaron acuerdos muy serios para bajar los niveles del calentamiento global, y se supone que en el 2030 ya todo el planeta tenemos que haber entrado a una era en la que la mitigación sea una constante y no nada más una acción en torno a las reuniones de la COP, ¿no? Eso ya tiene que ser una constante permanente en nuestro estilo de vida para generar un desarrollo agropecuario sustentable, para generar la gestión sustentable de las zonas costeras, el manejo efectivo de las selvas, una pesca sustentable, la conservación de los ecosistemas, el fomento de mercados verdes y responsables, agua, ecosistemas, turismo sustentable, no turismo como el que hoy nos está tocando vivir en Quintana Roo, que ha generado contrastes muy fuertes, esta modalidad del todo incluido, que no se ha podido regular porque no avanzan las iniciativas que uno propone, en el que está empoderando a unos cuantos, y la derrama que ingresa al Estado y al país vía turismo, esas divisas pues se concentran en muy pocas manos, y es por eso que lamentablemente también están ya surgiendo estas bandas criminales que están ya afectando la seguridad de los destinos turísticos, como es el caso de mi estado de Quintana Roo, que pues lamentablemente tienen las cárceles saturadas, estos contrastes de mucha opulencia por aquí en la zona hotelera, y muy mala distribución de los ingresos, porque los prestadores de servicios turísticos se quedan como los chinitos, nada más milando, porque ya todo se concentra en los grandes consorcios hoteleros, que muchas veces ni siquiera dejan los recursos que ingresan en bancos nacionales, son esos llamados capitales golondrinos, que incluso se quedan en bancos europeos o en otras partes de la República. Hay muchas cosas que recomponer en la nación, se acerca la coyuntura, definitivamente el país tiene un problema severo de salud en todos los sentidos, y a propósito de esta comisión, a propósito del énfasis que aquí se quiere generar para llamar la atención a lo que se requiere en el país, en estos estados, en estas provincias que son la zona sur-sureste de nuestra amada nación, pues hoy más que nunca el llamado de atención es para nosotros, para los servidores públicos, que no hemos sido capaces de generar los mecanismos para que la distribución de la riqueza de este mal llamado ahora cuerno de la abundancia, porque creo que en una época sí fue el cuerno de la abundancia, ¿no? México. O tal vez lo siga siendo, porque como dice aquí mi compañero Mayans, ¿cómo es posible que se desperdicie tantísima agua ahí en la cuenca del Grijalva y de Ludwig Usumacinta? y que se estén muriendo las vacas a un lado. O sea, de verdad, urge arremangarse las camisas, urge que todos los servidores públicos nos pongamos las pilas y entendamos que las soluciones a estos problemas tan graves ya no pueden esperar. Y pues manos a la obra, porque tenemos que pasar del discurso a la acción. Creo que con Benjamín tenemos que ir a hacer alguna manifestación por ahí para llamar la atención del presupuesto, Benjamín. A propósito del próximo presupuesto, Benjamín, yo diría que nos llevemos algo bien concreto de esta reunión, o varias cosas bien concretas. Yo me quedo con lo que dijo aquí mi compañero, que me duele mucho el tema del desperdicio del agua, de estos millones de litros cúbicos de agua que van a parar al mar. Y si esta comisión pudiera generar que se etiquete un presupuesto para darle a la infraestructura que requiere el agua y llegue a un mejor destino para proveer incluso lo que aquí falta en la Ciudad de México, esta Comisión Sur-Sureste ya tendría razón de existir y ya tendría garantizada su productividad. Tenemos que ser productivos y pasar del discurso a los hechos. Yo digo que nos llevemos al doctor Sarucán ahora para el próximo presupuesto y que a todos los que somos activistas ambientales, que hagamos un plantón ahí afuera del Congreso y hagamos entender que este tipo de acciones ya no pueden esperar. Gracias.
Muchas gracias. Déjeme, antes de regresarle el micrófono, doctor, retomar, porque estoy totalmente de acuerdo en lo que han expresado mis compañeros senadores. Humberto Mayans plantea con mucha claridad la necesidad de entender cuál es el modelo de desarrollo que debe construirse para nuestro país. Y nosotros por eso lo invitamos a usted, porque hay temas como los que se han planteado, ejemplos claros, que a pesar de que ahí están, necesitan visibilizarse. Es increíble, pero necesitan visibilizarse aún mucho más, porque parece que tenemos la piel muy dura y no nos hace efecto. Tendríamos que retomar este tema, por ejemplo, del agua que plantea Humberto, e ir a Tabasco, por ejemplo. Nosotros, y eso es parte de lo que yo quiero ver, si podemos construir como acuerdos. Necesitamos ir a estos estados de la región sur-sureste del país para hacer visibles los problemas y las propuestas de solución que están a nuestro alcance. No solamente con la opinión de un grupo de senadoras, senadores que tenemos preocupación por estos temas, sino acompañados por expertos. En este caso, pues al experto número uno en biodiversidad y en muchos otros temas, una voz autorizada, para ir allá precisamente. Yo lo que propongo es que podamos implementar una gira de arranque, inclusive por el estado de Tabasco, el estado que representa aquí el senador Humberto Mayans en este Senado. Después lo invitamos a Oaxaca y, por supuesto, estoy seguro que la senadora Beristáin nos invitará a Quintana Roo, para poder concretar, para junto con las instancias estatales, municipales, académicas, insisto, no solamente hacer visible, sino empezar a reconstruir ese modelo de desarrollo más allá de las contiendas político-electorales, que sí, dice Humberto, bueno, pues tenemos que ir enfocándolas porque el 18 se tiene que terminar de construir algo en lo que la mayor parte de los mexicanos estemos de acuerdo, pero en este tránsito nosotros, con una institucionalidad por encima de todo, debemos buscar aportar desde nuestro ámbito. A mí me gustaría que habláramos en esos estados sobre cómo la biodiversidad puede fortalecerse, blindarse, pero lo que usted dijo, ustedes no lo escucharon, la verdad es fundamental. Lo más importante de la biodiversidad de nuestro país es la propia gente. Entonces tenemos que cuidar a nuestra gente, si no, ¿de qué nos sirve ser número uno de biodiversidad? No, si nuestra gente se está muriendo de hambre. Entonces tenemos que buscar canalizar y redireccionar presupuestos, porque este modelo de desarrollo, en tanto no reajuste los presupuestos, pues no va a cambiar. porque papel de nada sirve, no, hay que cambiar los presupuestos, como dice la senadora Beristain. Eso es lo único que realmente puede implicar un nuevo modelo de desarrollo. Le hacemos nosotros la invitación a que hagamos una agenda de trabajo, a que nos acompañemos mutuamente para ir a hablar con las autoridades estatales, municipales de estos estados de la República, para buscar el acercamiento con las comunidades que pueden ser factibles de un empujón. Para eso son los presupuestos de la Federación, para poder empujar este tipo de empresas que nos permitan tener cadenas productivas, como usted lo decía hace un rato, café orgánico, miel, cacao, vainilla, empresas forestales. Darles el empujón, eso va a seguir blindando nuestra biodiversidad, porque la tenemos que cuidar, pero lo más importante, que es nuestra gente, pues vamos a estar revisando qué hacer y cómo empujar y cómo ayudarles. Yo suscribo lo que han expresado aquí mis compañeros senadores, y mi planteamiento o mi pregunta es, que espero que primero conteste o de un punto de vista sobre lo que han dicho la senadora Beristain y el senador Mayans, pero hablemos, y qué bueno que aquí hay muchos medios de comunicación, porque ante la opinión autorizada del doctor Sarucán, yo le pido que nos dé un punto de vista de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, que a lo mejor nada tiene que ver con el sur sureste, pero tiene que ver con el país y con el mundo. La intención de dar pasos atrás en la lucha para defendernos de este cambio climático que hemos provocado las naciones, y donde se logró que en Estados Unidos la comunidad internacional lo logró y sensibilizó a las autoridades norteamericanas para que asumieran compromisos aquellos de París que comentaba la senadora Beristain, que hoy, otra vez de un plumazo, un presidente de la República que, dicho por sus propios connacionales allá en Estados Unidos, ya empiezan a decir que padece o les preocupa que tenga problemas mentales, y con ese tipo de acciones pues yo no lo dudo, pero ¿qué opina? ¿Qué podemos hacer como comunidad internacional? ¿Qué podemos hacer como Senado? Pues yo le propongo a mis compañeros que estemos presentando un punto de acuerdo para exhortar al propio Senado norteamericano, bueno, pues de que, como ya lo han venido haciendo en otros ámbitos, la minoría del Senado haya dicho nada de recursos presupuestales para el muro, pero también habría que decir que ni un paso atrás en estos pasos que se han dado como parte de la comunidad internacional. Carlos, bienvenido para este tema. Entonces, Carlos Merino, estamos terminando de hacer algunas preguntas. Quizás te pidamos que, si tú quieres hacer un cierre, primero escuchar aquí la opinión del doctor Sarucán en algunos otros temas, y al final, pues a nuestro también invitado a esta sesión, senador también por Tabasco, Carlos Merino, nos puedas hacer alguna reflexión, pero lo escuchamos antes, mi querido doctor.
Muchas gracias. Se me olvida esto. Muchas gracias, senador Robles, senadora Beristain, senador Mayans. Voy a tratar de tocar algunos de los puntos que se expresaron. Yo no puedo coincidir más con usted, señor Mayans, de que el tipo de programas que se desarrollaron con el maestro González Pedrero allá es mucho en la línea de lo que debería estar ocurriendo. Yo no participé ahí, pero sí con varias gentes. Arturo Gómez Pombo fue maestro mío y sabía muy cercanamente lo que estaba trabajando ahí. Yo, en esta cuestión del agua, que me parece que es muy cierta, es un poco irónico lo que pasa ahí, absurdo, pero también pensamos que es absurdo por una serie de decisiones políticas que se tomaron, de poner gente donde no nunca debería estar, de desarrollar áreas de pecuarias donde no deberían estar, etcétera, ¿no? Los humanos no somos los únicos usuarios del agua. Los ecosistemas usan agua. Si no fuera el caso, pues no tendríamos la vegetación que tendríamos, ni los sistemas acuáticos que tendríamos, y especialmente en Tabasco y cosas de este tipo. Sí, hay una parte de ese caudal de lluvia que cae en el país, muy disparejamente, como lo sabemos, que es utilizado por los ecosistemas en todo el país, de diferentes formas, y por lo tanto, digamos, diferentes ecosistemas, ¿no? Áridos en el norte, templados, etcétera, en las montañas, húmedos, tropicales, en las zonas de mayor precipitación. Esas son las cosas que tenemos que respetar en primer lugar, porque si ciertamente lo que queremos es el bienestar de la gente, senador Robles, yo empecé con eso, no lo vamos a poder tener si el ambiente en el que vive la gente no es un ambiente estable y adecuado para la vida, punto. No hay manera de que eso ocurra. Entonces sí, lo que yo trato de decir ahí es que si queremos hacer un desarrollo basándonos en esa zona de gran diversidad biológica, lo tenemos que hacer teniendo en mente cómo uso esos recursos para que la gente se beneficie. Eso es básicamente lo que está detrás de lo que estoy tratando yo de decir. Yo no sé, yo no soy ingeniero y no tengo idea de lo que cuesta mover agua por tubos, por todos lados. Lo que sí le puedo decir es que esa no ha sido la solución a los problemas de agua del país, ¿no? Porque lo que se ha perdido en el país es el concepto de los ciclos hidrológicos que empiezan en las montañas, con bosques, en donde cae la precipitación y que luego se infiltra, que va a los ríos, a las manantiales, a los lagos, etc. Cuando quitamos eso de ahí arriba, lo que pasa es que tenemos agua que baja en cantidades brutales, que se desperdicia, esa sí se desperdicia totalmente porque no la puede aprovechar ni siquiera los ecosistemas que están abajo, y tenemos tragedias humanas, económicas, sociales, horribles. Entonces, ese concepto es un concepto que tiene que estar, y está un poquito en la idea de este manejo territorial del que se habló aquí, que no se ha utilizado adecuadamente, a pesar de que teóricamente es algo que debería estar ocurriendo en todas partes. Creo que hay que movernos para allá, no importa dónde estamos. Y ciertamente, nada más un acotamiento pequeño: la crisis del agua en la Ciudad de México, que es totalmente cierta, quizá no sea la más importante o la única. Tenemos la crisis del hundimiento de la Ciudad de México, que es verdaderamente serio, y se está volviendo cada vez más serio. Y ese hundimiento trae no nada más el daño físico a las instalaciones, desde edificios hasta la infraestructura de drenaje. Cada vez con el hundimiento hay que volver a hacer otra obra para sacar el agua. Todo esto tiene costos de los que yo ni siquiera tengo noción, deben ser gigantescos, que pues ahí van y han ido desde que Alejandro de Humboldt estuvo en México. Y digo, qué clase de tontería han hecho aquí en esta ciudad, ¿no? Sacando el agua de la zona. Bueno, ese es un problema serio que va a ser muy, muy, muy importante, porque además en las zonas donde la arcilla, que es una molinonita que se expande y se contrae muy fácilmente, ya están habiendo grietas, y esas grietas llegan al acuífero, y todo lo que escurre por arriba se está yendo ahí. Entonces el problema de purificar el agua cada vez es más complicado, cada vez es más difícil, y esto, bueno, yo creo que en cosa de no muchos años va a haber un problema. Yo creo que es algo que habrá que pensar y hacerle ver a la gente el tamaño de este problema. No a los gobernantes, pero los gobernantes, perdón que lo diga, pero no van a mover un dedo si no tienen la presión social. Bueno, entonces tenemos un problema adicional, es que no ha habido mecanismos de información honesta, legítima, correcta, factual, creíble para la gente, para que se vaya educando en ese sentido y que sepa a qué se está enfrentando y qué cosas tiene que hacer él como ciudadano, o ella como ciudadana, y qué cosas tiene que hacer en su familia y en su entorno y en su barrio y en el municipio, la delegación en la que esté, en su estado y en el país. Y ir con información y decir, esto es lo que tendría que estar ocurriendo y no lo están haciendo ustedes. Nosotros estamos haciendo estas cosas, pero ustedes no lo están haciendo. Ese es un problema básico, estructural, que cubre todas las áreas de problemas de este país, desde seguridad hasta cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, también tenemos que darnos cuenta de esto. Bueno, ¿vamos a poder arreglar todo eso de un golpe? No, no es fácil, no es fácil. Pero tenemos que movernos rápido, porque estos problemas de crisis de los que estamos hablando no esperan un poco. O sea, tienen que ser resueltos cuanto antes. Los problemas que hablábamos del agua, no pueden esperar al final del siglo a la Ciudad de México para decir, bueno, para entonces más o menos habremos hecho, porque para esas alturas los problemas van a ser de tal magnitud que simplemente no va a haber manera, bueno, económicamente y en términos de tiempo. Y esto me lleva, senador Robles, al tema de más grandote, que es el del cambio climático. Y que es...
Perdón, vamos a hablar del cambio climático para que nuestros amigos de los medios estén pendientes, porque la opinión del experto número uno que tenemos en tema de biodiversidad y de estos temas,
bueno, va a ser... Yo no soy experto en cambio climático, leo mucho sobre el cambio, es una cosa un poco distinta. Pero lo que este señor presidente de los Estados Unidos está haciendo es un poco el reto de, bueno, su actitud ha sido, yo no creo en la ciencia y en estas cosas, no me vengan con cuentos, esto es un complot chino que estás puesto ahí para dañar la economía de los Estados Unidos. Es ignorar los hechos, es ignorar los datos, es ignorar la evidencia que existe sobre el tamaño y la naturaleza de los problemas. Puesto un poco fuertemente, es como si se me... Yo no creo en la fuerza de la gravedad. ¿Cuál fuerza de la gravedad? Camina encima de un azote y se sigue, ¿no? Bueno, va a creer en la gravedad cuando llegue abajo, lo que pasa es que ya no hay remedio, ¿no? Estamos guardadas las proporciones, estamos en una situación muy similar, porque la evidencia que hay sobre cambio climático, es decir, que está ocurriendo, uno, y dos, que está ocurriendo como resultado de los modelos de desarrollo que tenemos en todo el mundo, y el tipo de comportamiento humano que todos los que estamos aquí tenemos, es clarísimo, bueno, no es incontrovertible. Se vuelve ya en algunas personas una cuestión de religión. No, yo no creo en eso. Se acabó, yo creo en otras cosas. No puede ser, no hay forma de que una nación, una sociedad, trate de desarrollarse y mejorar en ausencia de la información concreta, científica, objetiva de su entorno. Es como tío que camina por la azotea y se sigue caminando después del borde, ¿no? Eso es lo que pasa. A mí me parece un gran error, y es un gran error. Yo creo que el tío a lo mejor está mal de la cabeza. Sin embargo, sin embargo, no es tonto. Y lo que está haciendo es responder a toda el circo que armó para poder ser electo, de los cuales algunos de los asistentes al circo, que son las personas a las que le quiere ayudar y hacerles caso porque lo eligieron, tiene que tomar una serie de medidas. Bueno, ya hubo un primer ejemplo con lo del problema de salud, con el programa de salud. Simplemente no más no se movió. Ahora tiene a las gentes de la industria del carbón felices de lo que está diciendo, y no darse cuenta que eso no tiene, es el caminar por la azotea hasta el borde, un borde que puede tardarse 4 años, 7 años, 8 años, no sé cuánto, pero no puede tardar mucho más, es verdaderamente un acto de irresponsabilidad gigantesco. Mi impresión es que la reacción en los ceguera ante los hechos. Mira, la ceguera ante los hechos es que hay una pared enfrente y a pesar de eso sigo caminando y me doy contra ella, ¿no?
No, yo formularía un último planteamiento con el permiso aquí de mis compañeros senadores, que precisamente tiene que ver con lo que usted nos comenta, porque en estos momentos hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil, hay un grupo de académicos, un grupo de senadores, entre los que se encuentra un servidor, que hemos externado preocupación por un proyecto de ley en materia de biodiversidad, la Ley General de Biodiversidad, que se está discutiendo en el Senado. Los planteamientos principales de este grupo de mexicanos, entre, reitero, algunos académicos, gente de la sociedad civil, senadores, es que se consolidaría el protocolo de Nagoya, que establece la aceptación legal de la apropiación particular sobre el material genético y el conocimiento tradicional asociado de los pueblos vía las patentes, que se abre la puerta a un conjunto de actividades indeterminadas que pueden, desde nuestro punto de vista, lesionar gravemente a las poblaciones silvestres de plantas, animales y de hongos, relajando el régimen de manejo de áreas naturales protegidas, que de acuerdo con la unión de científicos comprometidos con la sociedad, no se garantizan en esta iniciativa los derechos que las poblaciones locales tienen sobre sus territorios y sus recursos, así como sobre el conocimiento asociado a su uso, y por lo tanto se pone en riesgo el control del patrimonio biocultural del país y el acceso y uso de los recursos por parte de la población. ¿Cuál es su postura? ¿Qué tiene usted en torno a esta iniciativa de ley que hoy estamos discutiendo en el Senado?
A mí me parece que es una ley que puede ser útil. Me parece que esta cuestión de decir si México ha firmado convenios internacionales que son nuestra ley, que se vuelven dominantes, no podemos ignorar eso, hay que verlo con cuidado. La cuestión es con qué inteligencia los podemos manejar, porque no creo que la forma de evitarlos es simplemente violar una obligación de esa naturaleza. En lo que se refiere a la cuestión de la protección de organismos, creo que entiendo, porque ya tuvimos una discusión con algunas de las personas que fueron a oír nuestras opiniones a Conavio, las prohibiciones nunca han sido la forma de proteger a los organismos en el país. Váyanse ustedes a cualquier población, a cualquier cruce de carreteras, y van a ver, a pesar de las prohibiciones, la cantidad, en este caso están hablando de pericos solamente, de estos que hay en jaulas vendidos en condiciones verdaderamente abominables, a pesar de las prohibiciones. Veamos las otras prohibiciones que tenemos de tantas cosas en este país. ¿Qué está pasando? No hay manera de que esa prohibición por sí misma resuelva el problema. Lo que hace, es más, es quizás hasta estimular, porque el tráfico ilegal de estos, y no son nada más aves, son toda una serie de otros organismos, de mamíferos, de otros vertebrados, de plantas, que la cantidad de cactáceas que se sacan a pesar de las prohibiciones ilegalmente de México y que van a los mercados internacionales a precios verdaderamente exorbitantes, eso lo ha arreglado las prohibiciones. Lo que necesitamos son regulaciones bien instrumentadas de qué cosas se pueden hacer, cuándo se pueden hacer, en qué cantidad se pueden usar o utilizar, y la reproducción de muchos de estos organismos, que le darían negocio legítimo a la gente que trabaja en el campo y que viviría de eso. Ahí la figura, están las sumas, se puede hacer, se puede regular. Las sumas tienen problemas de regulación, pero otra vez no es la ley la que está mal, es la instrumentación de los mecanismos y las herramientas para llevar a cabo esta protección, esta regulación adecuada. Yo iría con mucho cuidado. Yo en general en Conavio no hemos sido muy fan de las prohibiciones a rajatabla. Yo creo que lo único que producen es un deterioro del recurso que uno quiere cuidar, supuestamente, porque, seamos claros, el país no tiene la estructura de cuidado, de policía, de como ustedes quieran llamarle, de vigilancia, para que esas prohibiciones realmente ocurran. Sí, hay cosas que a lo mejor lo que hay que hacer es prohibirlas totalmente, pero para hacerlo y hacerlo realmente yo necesito una estructura que realmente instrumente esa prohibición.
La aprobación la
haga al 100%. Y que hay un infractor, pues el infractor inmediatamente lo pesco, lo castigo de la forma que hay que hacerlo. Esto no lo tenemos. Yo creo que lo que necesitamos realmente es mecanismos de regulación a la conservación, porque en un país como México o trabajamos en el uso de la diversidad biológica que tenemos para beneficio de la sociedad o no la vamos a conservar. No estamos en Finlandia, no estamos en otro país donde no hay gente y podemos cerrar áreas y ponerlas a vega exclusiva total para que no entre nadie. Es otra realidad la de México, asumámosla claramente, trabajemos con la gente, ayudémosla a que haga estas cosas bien, demos los marcos normativos que funcionen y las estructuras que permitan que esas cosas ocurran, entonces empezamos a ir por el buen camino.
Le agradezco mucho, doctor. Había dicho hace un rato que le pediríamos a Carlos, el salón Carlos Merino, que interviniera. Si no tiene inconveniente, que con su intervención cerráramos nuestra sesión de intercambio de puntos de vista con el doctor Sarucán. Carlos, escuchamos.
Gracias, Benjamín. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con el doctor Sarucán, a quien le doy la bienvenida. Agradezco su presencia y a los compañeros, a la senadora Beristain, al senador Mayans, a ti mismo, quienes son personas y senadores muy interesados en el tema del cuidado de los recursos y sobre todo en el sur-sureste. Coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí. Es muy importante el aprovechamiento y el cuidado de los recursos. Yo creo que es algo de seguridad nacional, de suma importancia. De hecho, casualmente, después de muchos años, había ido, acabo de estar así brevemente, visité los pantanos de Centro, allá en mi estado, esta última vez, hace menos de 10 días, una semana. Es muy hermoso, es importantísimo el caudal que hay ahí, y todavía ver con mucho gusto de que no hay presencia ahí de contaminación y que sí se cuida mayormente. Nosotros estamos hablando de 300.000 hectáreas, pero lamentablemente no es lo mismo en todas las zonas. Hay impactos por el mal manejo. Coincido con el doctor, también tuve la oportunidad de platicar recientemente con expertos del área forestal de la Universidad de Chapingo, y ellos mencionaban que lo importante no es que se usen los bosques y se haga, incluso se considera hasta las talas clandestinas, son por cuestiones de regulación, porque puede salir más barato conseguir la madera de manera clandestina. En Oaxaca lo vivimos cuando andábamos ahí hace 10 años, y es más importante el manejo. Coincido plenamente con lo último que dijo el doctor, el manejo y el aprovechamiento de acuerdo a las necesidades, porque no vas a poder evitar en esas zonas de pantanos. Pues ahí ves que hay unas cuantas vacas, porque tienen que tener un medio de subsistencia quienes ahí viven, que normalmente están en condiciones de media y de muy alta marginación, y tienen que tener una alternativa de subsistencia. Entonces es mejor adecuar las condiciones legales, operativas, para que puedan coexistir el aprovechamiento de los recursos sin violentar la ley y poderles dar una alternativa de subsistencia, ¿no? Entonces eso, con eso concluiría yo, y fomentar el cuidado y la educación en todos los mexicanos de la importancia del aprovechamiento y el cuidado de nuestros recursos naturales, porque si no, la factura va a ser muy grande. Es terrible, espantoso ver ríos y lagos que están en las zonas urbanas, como es en nuestro estado, que están altamente impactados por la contaminación, por basura, ahí en la zona de la presa de el río Usumacinta en Chiapas, en la que visita uno, pues, hay fotos, ahí no está un pobre lagarto en un tronco y rodeado con unas 300 botellas de plástico, ¿no?, que vienen arrastrándose a todos lados. Lo que tenemos que cambiar es un poco la mentalidad, la cultura, impactar ahí, para que aprendamos que si no cuidamos los recursos, pues nos estamos suicidando, ¿no? Y gracias de nuevo, doctor, gracias, Benjamín, con eso concluiría.
Pues, no sé, creo que ha sido una reunión muy importante. Le apreciamos mucho sus puntos de vista, sus respuestas. Ojalá podamos concretar una agenda, doctor Sarucán, para que podamos recorrer varias entidades acompañándonos en los temas que a la comisión que usted encabeza y a este Senado también, porque somos senadores representantes de esas entidades en esta Cámara del Pacto Federal, y porque formamos parte también de una serie de comisiones que trabajamos de manera conjunta, esta del sur-sureste, pero también está de la frontera sur, que encabeza el senador Mayans, y otros compañeros con los que caminamos siempre. Apreciamos muchísimo, de verdad, su tiempo, muy valioso. nos ha usted enriquecido y nos debe usted algunos libros, según nos ha dicho, y que lo esperamos. Muchísimas gracias también a la senadora Beristain por hacer acto de presencia, al senador Mayán, secretario de la Comisión y de Sur Sureste, y como ya lo dije, presidente de la Comisión de la Frontera Sur, y al senador Carlos Merino. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, doctor.
Gracias. Yo quisiera simplemente decir que me siento muy honrado por la invitación de estar con ustedes y de poder comunicar estas cuestiones que son tan importantes para el país. Ojalá y esto ocurriera más a menudo. Sería muy bien.
En nuestra parte, será muchas gracias.